La hora 10 minutos, continuamos en Mañana te cuento, estamos en Radio Nacional Río Grande, con una temperatura de 9 grados, la humedad del 67% y viento del oeste a 32 kilómetros por hora. Son los últimos datos que nos entrega la Estación Astronómica de Río Grande para nuestra ciudad. Después vamos a estar actualizando también los datos que tenemos para la capital de la provincia, para la ciudad de Ushuaia. Lo que habíamos adelantado antes de las noticias de la hora 10, el tema que está relacionado con la demanda judicial que se lleva adelante por los sobreprecios en los valores de los automóviles que se comercializaron desde el año 2001 a la fecha aquí en la Tierra del Fuego. Estamos en comunicación con el doctor Federico Rauch, a quien le agradecemos que nos haya atendido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buen día. Fernando Tropea lo saluda.
Buen día, Fernando. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. Bueno, para consultarlo, ¿cómo marcha esta demanda que comenzó ya hace bastante tiempo?
Bueno, sí, efectivamente, esta es la convocatoria judicial que se ha hecho. Nosotros habíamos hecho extrajudicialmente hablando hace ya más de un año, año y medio,
sí,
la primera convocatoria para la promoción de esta demanda, después de que se conoció la decisión del Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de tener por acreditado efectivamente que estas 8 terminales automotrices se han apropiado de los beneficios fiscales de los consumidores fueguinos en la venta de los autos que han realizado al mercado especial de Tierra del Fuego, al área de honor especial, desde el año 2001. Y le impuso así una multa de 104 millones de dólares de aquella época, multa que está, por supuesto, apelada por las terminales automotrices y se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, aquí en la provincia de Tierra del Fuego, ahora se ha dispuesto, la justicia provincial ha dispuesto la convocatoria formal, es decir, la convocatoria judicial, frente a esta demanda, que es una demanda, se diría, histórica, en lo que hace a la ley 19640, y por el tamaño que tiene, es una demanda colectiva, y en esa razón, y considerándose que se trata de un interés general que afecta a los organismos públicos, privados, a los consumidores particulares, a las asociaciones, a las ONG, etcétera, se dispuso entonces la publicación por los medios oficiales por una cantidad de días, que son 10 días, y demás. Y nosotros estamos tratando de darle, como dice la orden judicial, la mayor difusión posible, a fin de que la ciudadanía y en general los fueguinos podamos tener la oportunidad histórica de que sin costos, de manera gratuita, con la firma simple de un escrito simple de adhesión, podamos manifestar nuestra voluntad de defender el régimen de promoción económica de la ley 19640.
Bien. ¿Esta convocatoria es para la gente que ya inició el trámite o gente que todavía también no inició?
Exactamente. Esta convocatoria es la que hace la justicia provincial con el fin de poner en conocimiento del resto, no de aquellos que iniciaron la demanda, que son unos cuantos cientos,
claro,
pero sino del resto, porque se interpreta y se entiende que esta es una cuestión de interés general, ¿verdad?, que afecta a toda una clase de personas que son básicamente los consumidores de Tierra del Fuego, que hubieran adquirido vehículos cero kilómetro, uno o más, no interesa si esos vehículos después fueron vendidos por la persona que los compró, el derecho está sobre y en cabeza de la persona que compró el vehículo. Quiere decir que si un fueguino desde el año 2001 cambió el auto dos veces o tres veces, todas esas compras que hizo están amparadas por esta demanda.
Claro.
Es decir, es el titular, el que tiene el derecho a reclamar esto, es el que pagó de más. ¿Sí? El que cuando adquirió ese vehículo lo pagó al mismo precio o más caro que en el resto del país, es decir, en el mercado nacional continental.
Claro.
Eso por un lado. Por otro lado, la demanda reclama dos cosas. En primer lugar, reclama esto que acabamos de decir, que se le devuelva a cada fueguino el dinero que pagó de más, más los intereses, naturalmente. Pero ese tal vez no es solo el único objetivo primordial aquí, sino el segundo, que es que se ordene y se disponga que a partir de que no se vuelva a hacer esto, es decir, de que las terminales automotrices, que son las demandadas, cesen en esa actividad de apropiación de las exenciones y de los beneficios fiscales que tienen los consumidores, y en consecuencia reflejen el precio que deben, con el que deben vender los vehículos, que es obviamente sustancialmente menor si se le descarga las exenciones fiscales, que son muchas, que tienen los consumidores de Tierra del Fuego cuando adquieren productos, o deberían tener, cuando adquieren productos dentro del área especial, es decir, de nuestra provincia.
Claro.
Así que tiene un efecto de futuro y un efecto de pasado. Y tal vez el efecto mayor de todos es que esta es tal vez la única oportunidad que hay, que la justicia provincial pone a disposición de la población, de todos los fueguinos, para expresar cuál es el nivel de soporte, cuál es el nivel de apoyo y hasta dónde, digamos, la población y en general los afectados tienen intenciones o les interesa defender el régimen de promoción económica de la ley 19.640. Así que por eso es que se está dando la mayor difusión posible en ambas ciudades. También estamos trabajando, tratando de ver de que esto se aplique también a, o llegue también a la tercera ciudad, Torwin, que es una ciudad que ya tiene prácticamente 10.000 habitantes, y ahí hay realmente mucha gente que también ha sido afectada cuando ha ido a comprar estos vehículos, y de esta forma ver qué respuesta social concreta de apoyo a la 19.640 tiene. Esta es una, porque se habla mucho de esto, pero esta es, nosotros hemos abierto aquí un canal, una herramienta institucional concreta para demostrar ese apoyo.
Doctor, buen día, ¿cómo le va? Sebastián lo saluda.
Buen día, Sebastián.
Es decir, a ver, los requisitos en sí que tendría que presentar el que se sienta damnificado, es decir, el que haya comprado un auto del 2001 a la fecha, ¿cuáles serían?
Ninguno, es decir, ninguno. Tiene que acreditar en esta etapa, ¿no es cierto? Lo que a los fines de esta convocatoria judicial, lo único que tiene que hacer, por eso digo, es una oportunidad histórica, en ese sentido, por la facilidad que ha dado la situación y la justicia, lo único que tiene que hacer es presentar, digamos, firmar un formulario de adhesión, una simple adhesión, que se puede hacer tanto en la ciudad de Río Grande, en el estudio del fallecido doctor Amena, que es en 20 de junio, número 70, efectivamente, a la tarde, de 16 a 20 horas, todos los días, y nada, llevar, por supuesto, un documento de identidad que acredite la identidad.
Sí.
Si tienen una copia del título de propiedad o de la factura de compra del vehículo, mejor. Si no la tienen, mínimo tienen que llevar los números de dominio, es decir, de la chapa patente, del o de los vehículos que ya vendieron, es decir, que compraron 0 kilómetros, usados no.
Claro.
0 kilómetros, porque acá el titular de la acción es la persona que sufrió, ¿no es cierto?, que le fue afectado este derecho y que le cobraron de más.
Claro.
Como mínimo las chapas patentes, porque en la segunda etapa del juicio se va a poder determinar, y es ahí donde va a tener cada uno que acreditar efectivamente que esto es así, mediante los legajos que hay de los registros de los vehículos en el registro de la propiedad automotor.
Sí.
Ahí figura un legajo donde figuran todos los compradores sucesivos, de forma tal que con esto, aun cuando no tuvieran esa documentación, en su momento van a poder de esta forma, o se va a poder de esta forma acreditar que efectivamente compraron los vehículos en ese momento, ¿no? Así que nada más, eso es lo único que tienen que hacer. En Torwin estamos, en el día de hoy yo ahora me reúno con gente de Torwin, justamente que viene de Torwin por este tema, para fijar una oficina en Torwin, donde también la gente que vive en Torwin tenga esta posibilidad y no quede afuera, que no quede discriminada, ¿no es cierto?
Doctor, ¿ustedes han calculado en qué porcentaje más o menos se ha defraudado, digamos, a los compradores de este tiempo hasta ahora?
Bueno, yo voy a remitirme a lo que acreditó o tuvo por probado el Estado Nacional. La Comisión Nacional de Defensa de Competencia, en la resolución 275 del año 14, calculó a los fines de la imposición de la multa que establece la ley de defensa de la competencia, la actual ley. Ustedes saben que estamos, ayer se presentó un proyecto de reforma muy importante en el que yo he tenido alguna participación para precisamente mejorarla. La multa máxima, la comisión aplicó una multa que era del máximo que permite la ley, que es el 25% del monto presuntamente aprovechado, apropiado, ¿sí? Y para eso le aplicó una multa, como dije, de, en ese momento eran 104 millones de dólares entre las ocho sancionadas, entre las que se cuentan Ford, Volkswagen, Citroën, Peugeot, Renault, Toyota, y no sé si me quedan dos, tres más, están ahí. Cualquier información que la gente quiera saber más en detalle, les aconsejo que vayan a la página del estudio, que es estudiosrauch.com.ar, y ahí hay un link, hay un enganche para ir a toda la información precisa y mucho más detallada, que por supuesto por los tiempos de la radio no es posible transmitir, pero toda aquella que quiera interiorizarse puede ingresar, ahí están las resoluciones, está toda la explicación muy detallada. Pero bueno, la Comisión del Estado Nacional aplicó esta multa, que por supuesto las automotrices apelaron, pero bueno, eso da una imagen, más o menos, de y eso solamente sobre el periodo que va entre el año 2001 y 2010, nada más. Todavía falta auditar el periodo 2010 hasta hoy, hasta
claro,
el año 2016, que son seis años más. Es decir, hasta esa fecha, durante esos periodos, 10 años, el cálculo que hizo el Estado Nacional siempre fue de un promedio no inferior, dice la resolución, al 25% del valor del auto, no inferior. Nosotros tenemos como línea general, por los estudios y las actuaciones que hemos hecho a lo largo de esos seis años, que, para los vehículos Mercosur, ¿sí?, no interesa si fueron pagados al contado o fueron pagados con autoplanes, sistemas de planes o créditos prendarios. Eso no tiene ninguna importancia. Todos entran ahí porque finalmente de una u otra forma se pagó el exceso de precio.
Claro.
Más o menos en los autos Mercosur estamos hablando de una diferencia que no baja, salvo los utilitarios, no baja del 25 al 30% y está entre el 30 y el 35, 38%. Los vehículos que son extra Mercosur efectivamente tienen una apropiación mayor porque es mayor la carga impositiva que tienen, de forma tal que pueden llegar a ser el 90% en general. Pero a nosotros realmente nos interesa más porque por la masividad, por la cantidad, la verdad es que vehículos importados de alta gama no los puede comprar cualquiera.
Claro.
Y lo cierto es que aquí los más perjudicados han sido como siempre los de abajo. No los que tienen una gran capacidad económica, que por otra parte al tener esa gran capacidad económica pueden pelear el precio y pueden y tienen posibilidades o alternativas de las que no dispone una persona, un trabajador, por ejemplo, que necesita comprar un auto, ¿no es cierto? Y tienen las posibilidades de poder negociar, ir a Buenos Aires, tratar de negociar, etcétera. Cosa que no puede ocurrir con la gran mayoría de los adquirentes de autos, que son otro perfil y que no tienen esa capacidad de negociación. Así que nosotros apuntamos fundamentalmente a defender a la mayoría, aquí, como siempre ocurre por otra parte, ¿no es cierto?, que son los que realmente sufrieron esa apropiación, ese pago excesivo, como todos sabemos, hasta el año 2001, aquí en la provincia de Tierra del Fuego, los vehículos se comercializaban entre un 30 y un 40% menos,
sí,
de lo que valían en el resto del país. Y entre otras cosas, como bien dice la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, eso se debía a que no existía una barrera, que también estamos pidiendo, por otro lado, esto es al margen de la demanda del trámite provincial, esto lo estamos reclamando a la Nación ahora, no existía una barrera comercial, una barrera del mercado, porque hasta el año 2001 los precios aquí de vehículos competían porque el mercado similar, o sea que tiene exenciones tributarias, más cercano, que es el de Punta Arenas, estaba abierto para los fueguinos.
Sí.
Lo cual significaba que podían, si el precio que le pedían por el mismo auto y la misma marca los concesionarios oficiales de Río Grande era muy superior o suficientemente superior al precio que pedía el mismo concesionario en la ciudad de Punta Arenas por la misma marca de auto y por el mismo modelo, obviamente se iba y lo compraba en Punta Arenas. Uh-huh. Con lo cual bajaba el precio, es decir, los concesionarios y las terminales argentinas estaban obligadas a competir y en consecuencia había un control real del precio porque lo hacía el propio consumidor, el propio ciudadano hacía ese control. Uh-huh. Y así es como bajan los precios y se mantienen. Nosotros ahora estamos justamente reclamándole a la Nación elimine esa barrera. Es una barrera técnica medio complicada de explicar ahora, pero sencilla de eliminar, no requiere más que una decisión del Ministro de Producción o del Secretario de Industria de la Nación, de forma tal de que al eliminarse esa barrera, este sea otro motivo más, junto con el de la ordenanza que viene han hecho en la Municipalidad de Río Grande, ¿no es cierto?, para exhibir el valor de los precios en el resto del país y aquí. Creo que con esas dos medidas, ¿no es cierto?, seguramente vamos a avanzar en la puesta en valor de la ley de 19.640, lo que hace el régimen de promoción económica, y sobre todo le vamos a dar un mensaje. Yo creo que tal vez esta es la parte más importante que me gustaría que los oyentes sepan. Lo que hagamos aquí en defensa de la ley 19.640, ¿sí?, en términos judiciales, en términos de esta convocatoria judicial, va a ser muy detalladamente observado por las autoridades nacionales, por las propias terminales afectadas, por la política local y por la propia justicia. El nivel de soporte, el nivel de adhesión que la población le dé a esta situación va a ser claramente una señal que va a indicarles cuál es el grado de interés que tienen los fueguinos en el mantenimiento del régimen de promoción económica de la ley 19.640. Por eso es muy importante darle una amplia difusión durante el plazo que la justicia ha puesto, que vence el día 20 de octubre, uh-huh, de manera tal de que los fueguinos tengamos esta oportunidad muy importante en un momento en donde se está discutiendo el futuro del régimen de promoción, tanto el industrial como el de económico. Es esta una oportunidad, yo creo, que no se va a volver a repetir, para que la sociedad fueguina demuestre el interés que tiene en defender y mantener la ley 19.640.
Uh-huh. Doctor, un mensaje recurrente que nos viene llegando a nuestro teléfono y que muchos nos han consultado antes de esta nota que estamos realizando con usted, y por eso le pedimos que lo repita: ¿cómo tiene que hacer aquel vecino de Río Grande para sumarse a esta iniciativa, a este principio, no sé si llamar, a esta adhesión? Y si es que tiene también que abonar algo en este momento.
No. El trámite, precisamente esta es la idea, el trámite de adhesión es absolutamente gratuito. Ya repito, de vuelta, y nadie le puede cobrar absolutamente nada, ¿sí? Uh-huh. Esto es simple, esto es simplemente ir a las oficinas donde están los formularios de adhesión, suscribir esos formularios, acreditar la identidad con una copia, exhibiendo el documento de identidad, la documentación que dije respecto de los autos, y si no la tuviera, como mínimo, los números de dominio, de chapa patente de los vehículos, y eso es todo, nada más. Nosotros nos vamos a ocupar de hacer la logística de presentar todas estas adhesiones en el juicio, al juzgado competente de la ciudad de Río Grande.
Uh-huh. Yo creo, doctor, sin ningún ánimo en particular, ¿no?, pero no sé si a lo mejor tal vez la percepción suya que está involucrado en el tema, cuando usted dice que el nivel de adhesión también va a ser una señal, ¿no?, para discusiones que se están realizando a nivel nacional, y me parece algo tremendamente lógico. Yo creo que también una de las barreras a vencer es el de la desconfianza, ¿no? En la desconfianza por allí de la gente, en la desconfianza en la justicia, por ejemplo, ¿no? Eso ustedes lo han percibido, de que mucha gente a lo mejor tiene la intención de adherir, pero todavía tiene algún porcentaje de desconfianza en lo que pueda llegar a pasar si la justicia, por ejemplo, llega a fallar en contra del consumidor, ¿no?
Bueno, es muy buena la pregunta. Yo coincido al 100% con esa natural percepción, porque se sabe, además lo he dicho públicamente muchas veces, Yo soy muy crítico de las administraciones provinciales, de las administraciones de justicia actuales, que están justamente tienen un grado de en la población de escepticismo muy importante y justificado, digo yo. Uh-huh. Pero lo cierto es que en este caso puntual, ¿no es cierto?, debido a que la demanda se interpone como una demanda de carácter colectivo, de acción de clase, y está regulada específicamente por la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley federal, nacional, uh-huh, y la Ley de Defensa de la Competencia, y ambas establecen lo que se llama la justicia gratuita. Uh-huh. Eso traducido significa que los consumidores no deben pagar, una situación de carácter similar a la laboral, no deben pagar las costas ni las tasas de justicia en el impuesto que debe pagarse en un juicio normal.
Claro.
De manera tal de que nosotros hemos invocado esas normas federales, que obviamente son de aplicación en todo el país, ¿no es cierto? Y así es como está encarrilada la demanda actualmente.
Claro. Como contrapartida de esto, uno trata de imaginarse cómo sería en el caso de que la justicia falle a favor del consumidor, ¿no?
Bueno, en el caso de que la justicia falle, como a nuestro humilde criterio debería ocurrir, debido a que, uh-huh, el hecho, digamos, a investigar, ya ha sido investigado.
Claro.
¿No es cierto? Porque hay una autoridad de aplicación nacional en la materia, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tiene más de 150 profesionales de alto nivel, abogados, contadores, economistas y demás, precisamente dedicados exclusivamente a este tipo de actividades, ¿no? Uh-huh. Y son las que formularon e hicieron esta investigación que insumió 17 cuerpos, ¿sí? Uh-huh. Más de 14.000 páginas, ¿sí? Con todas las investigaciones y las actuaciones contables, se requirió los libros contables, se citó a todas las terminales para que entreguen toda la documentación a la aduanera, las facturas, etcétera, etcétera, y todo eso fue auditado, fue fiscalizado, y bueno, después se hicieron los cálculos matemáticos, ¿no es, uh-huh, cierto? ¿Cuánto es el valor a lo que se vendía, a lo que las terminales vendían a sus concesionarios en Tierra del Fuego, y cuál era el valor de ese auto, el mismo, al que se lo vendían a otra concesionaria del resto del país? Y ahí se advirtió con claridad que los que se estaban apropiando de estos beneficios eran no las concesionarias oficiales de estas terminales, no en gran medida, sino que fundamentalmente eran las propias fabricantes, las propias terminales de auto, las que se quedaron con el dinero directamente en Buenos Aires, uh-huh, poniendo un precio más alto por el mismo vehículo y sin impuestos, que justamente tan alto como para cubrir, es decir, como para quedarse con esa diferencia de las exenciones fiscales, ¿sí? Uh-huh. O sea, en una palabra, los beneficios que le corresponden a nosotros, en vez de quedar en los bolsillos, ¿no es cierto?, de nosotros, uh-huh, quedaban directamente en Buenos Aires. Ni siquiera entraron a la provincia de Tierra del Fuego. O sea, plata no llegó nunca a la provincia de Tierra del Fuego y se la quedaron las terminales. Eso es parte de la investigación, está en el expediente, está escrito y está acreditado por la autoridad de aplicación en la materia. De manera tal de que en el juicio provincial, esto es obviamente prueba absoluta y plena, de manera tal de que nosotros entendemos que es muy poco probable, pero por supuesto nadie puede opinar sobre el resultado porque esto lo debe decir un juez, ¿no es cierto?
Claro.
No,
claro.
No los abogados, ni los consumidores, ni nadie, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, creemos que somos, tenemos fe en esto y creemos que es lo que corresponde y es un acto de justicia, pero mucho más allá de eso, es importante que por primera vez un poder del Estado, de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, se involucre directamente en el mantenimiento de un régimen que es, a nuestro criterio, yo tengo 40 años en la así que he participado y soy, no viene a caso ahora, pero conozco la historia, un régimen que es esencial para la sobrevivencia de la sociedad fueguina tal como la conocemos.
Uh-huh. Claro.
Si esto no se resuelve bien y existe la posibilidad de que eso ocurra, sí, como esto está pasando, yo he estado en Buenos Aires mucho tiempo discutiendo esto con funcionarios nacionales, con diputados, con senadores y demás, conozco los ambientes, el ambiente que está rumoreándose nuevamente, y la verdad es que si los fueguinos no hacemos algo que demuestre que estamos interesados en defender la 19640, los funcionarios nacionales simplemente se limitan a decir, bueno, a ver, ellos pagan los vehículos al mismo precio que en el resto del país, o sea que no les preocupa el problema.
Claro.
Y que si se la quedan 5 o 6 importadores tampoco les preocupa.
Claro.
Entonces, si no les preocupa, para eso me la quedo yo.
Sí.
¿No? Ese es más o menos el argumento. Y ese argumento no es un argumento baladí, no es un argumento de poco peso.
Uh-huh.
Es una realidad.
Claro.
Y entonces, frente a eso, la única opción que tenemos los fueguinos es demostrar que sí nos interesa.
Claro.
Que realmente a nosotros nos interesa que nos saquen esos beneficios, y que eso impacta de una manera muy fuerte en el futuro económico de la provincia de Tierra del Fuego. Fíjese que si toda esa gente realmente hubiera podido comprar los vehículos a los precios que la ley establece, claramente hubieran tenido más dinero en su bolsillo, y ese plata hubiera quedado aquí, en la provincia de Tierra del Fuego, y eso hubiera servido para hacer una habitación más en su casa, hubiera servido para pagar un terreno, hubiera servido para muchas cosas que hubieran permitido una mejor calidad de vida y en definitiva, como dice la ley 19640, un aumento y un desarrollo del mercado fueguino.
Claro.
Es el objeto que tiene la ley.
Seguro.
Si nosotros no defendemos eso, y esto se queda en Buenos Aires y se lo llevan 500 importadores, no tenemos futuro.
Claro.
En otra provincia, distinta a esta.
Seguro. Yo hace bastante menos, casi la mitad del tiempo que estoy aquí en la provincia, y yo los otros días, haciendo un poco de memoria, recordaba que, por ejemplo, mi sueldo, yo vine trasladado desde esta misma repartición pública nacional, desde otro lugar del país, aquí a Tierra del Fuego, pasó a ser exactamente 3 veces más.
Así es.
Que muchos artículos que uno compraba acá eran muchísimo más baratos, no sé si 3 veces menos, pero por lo menos más de la mitad seguro, entre ellos los autos, y todo eso con el tiempo se fue perdiendo.
Bueno,
porque hoy ni siquiera nuestro sueldo es 3 veces más de lo que gana un empleado igual que nosotros en el norte, ¿no?
No, ni remotamente.
Claro.
Y eso es eso fue allá por 1997, 1996.
Claro.
Fíjese que no es... ha pasado, por supuesto, 20 años, pero
sí.
Esto demuestra claramente para todos, especialmente para los jóvenes que han llegado a la provincia o eran muy chicos, y que han crecido con este abuso, digamos, progresivo, porque además no ha sido de todas formas. Esto empezó seriamente el día cuando la Argentina explotó en el año 2001.
Sí.
En aquella época, ¿no es cierto?, como todos recordaremos, los que tenemos edad para recordar, porque éramos adultos en ese momento, los precios relativos desaparecieron durante 6 meses. No, nadie sabía cuánto costaban las cosas, ciertamente.
Claro.
Y fue ahí donde se aprovechó, donde las terminales se concertaron, según dice la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para subir los precios de manera simultánea y colocarlos al mismo valor que en el resto del país. ¿Sí? Y de esa forma es que avanzaron. Eso más el dictado de una resolución administrativa que le impedía a los consumidores comprar vehículos en otro mercado que no fuera el mercado de Tierra del Fuego.
Sí.
¿Sí? Cerraron, en una palabra, el gallinero. Y bueno, después sacar la escopeta y cazar gallinas fue un juego de niños.
Claro.
Y eso es lo que han hecho desde el año 2001 hasta la fecha. Lo que ocurre es que los jóvenes, los chicos que han ido creciendo o que han llegado a la provincia, esto lo desconocen. No lo saben porque no lo vivieron y creen que esta es la economía de Tierra del Fuego, y la verdad es que esta no es la economía de Tierra del Fuego. Los problemas salariales tan graves que estamos sufriendo, el deterioro del valor adquisitivo del salario en la provincia de Tierra del Fuego está directamente vinculado con la apropiación de estos beneficios indirectos, o sea, de los impuestos indirectos al consumo, ¿sí?, por parte de 500 importadores, que son los que, y especialmente de esos 500, los formadores de precio, los que forman el precio del mercado de Tierra del Fuego. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, los que forman el precio son 8-9 marcas. Claramente, así es. En la palabra, son 9 quits.
Claro.
9 contribuyentes, 9 empresas, que son las que forman el mercado. Y lo mismo ocurre, digamos, en mayor o menor que con el resto de los bienes, del flujo de bienes que se importan al área de manera especial, es decir, a nuestra provincia, de manera anual, y que representan un volumen digamos, pero muchísimo, digamos, más de una docena de veces más grande que el presupuesto oficial de la provincia. Es decir, ahí hay una apropiación, y esa apropiación ha sido progresiva. Eso es lo que hace que yo diga que hemos perdido gran parte de los beneficios del régimen de promoción económica, los fueguinos actualmente, y que es necesario poner en valor nuevamente esa ley. Tenemos un camino por delante. El primer camino posible es el camino de algunos funcionarios y empresarios de Buenos Aires, que consiste en decir, bueno, si esto en definitiva es para beneficiar a 500 tipos que viven en Buenos Aires, mejor lo sacamos y nos quedamos con la plata.
Claro.
La otra opción es el gobierno nacional nos cede por decreto, ¿no es cierto?, le cede a la provincia el derecho a fiscalizar, las facultades de fiscalización para poner en valor nuevamente la ley 19.640, ya que la nación no le interesa o no tiene tiempo ni recursos para fiscalizar el cumplimiento de la ley, pues bien, que nos delegue esa función, como lo hizo en el régimen industrial, en gran medida, no en toda, pero que lo ha hecho en el régimen, en el subrégimen industrial, haga lo mismo respecto del régimen de promoción, y delegue a la provincia que a través de los cuerpos que habrán de capacitarse, procedan a fiscalizar y a poner en valor nuevamente la ley 1940. Es decir, a impedir de que 500 importadores se apropien de los beneficios del consumo que le corresponden a los consumidores. Eso implicaría inmediatamente una elevación del poder adquisitivo del salario sin necesidad de huelga, sin necesidad de conflicto, sin necesidad de manifestaciones de ninguna especie, muy importante. Y lo más importante de todo, sería estable, porque ustedes saben, cada vez que se discute salarios, cada vez que se abre una paritaria, no terminan de discutir y negociar los aumentos cuando ya en las góndolas ese aumento ha sido reflejado.
Sí, seguro.
Entonces, este otro mecanismo que lo tenemos solamente los fueguinos, nadie más que los fueguinos, no lo tienen el resto de las provincias, es una ventaja, un privilegio y un beneficio que solo tenemos los fueguinos, ¿sí? Y que podemos perderlo por no defenderlo, ¿sí?
Claro.
Ese beneficio, ese es de carácter permanente, ¿eh? No se puede atrapar en la góndola, ¿se entiende? Entonces creo que es muy importante que concienticemos a la gente, que nos demos cuenta de la importancia fenomenal que tiene, tal vez la más importante de todas, porque gran parte de los problemas que tenemos se amenguarían o se resolverían a través de la puesta en valor del régimen de promoción económica, no solo el industrial. El industrial es otro subrégimen de la ley, también muy importante, desde ya, ¿no es cierto? Pero este subrégimen, el de promoción económica, aplica a todos, incluyendo a los operarios industriales, incluyendo a los trabajadores industriales, que son esos que pagan esos autos, todos esos autos que están estacionados en las plantas industriales, se compraron, y cada uno de esos trabajadores pagó por esos autos mucho más de lo que tendría que haber pagado.
Claro. Bien.
Bien. Doctor, repetimos entonces, en Río Grande usted dijo 20 de junio, 70 la dirección.
20 de junio, 70.
Bien.
Y cualquier duda que tengan, la ven en el entran a la web y en estudiorauch.com.ar.
Bien.
O googlean directamente, ponen Estudio Rauch y va a aparecer.
Bien. Bien, ¿y el tiempo de adhesión cuándo dijo que finalizaba?
Yo estimo que termina el 20 de octubre.
20 de octubre, es decir, unos...
Bastante amplio.
Muy bien, muy bien. Doctor, le agradecemos por su tiempo aquí en Radio Nacional Río Grande.
Ha sido un gusto hablar con ustedes.
Gracias, muy amable, doctor. Hasta luego. El doctor Federico Rauch, hablando sobre esta nueva convocatoria que se está haciendo para todas aquellas personas que han adquirido automóviles desde el año 2001 a esta parte, y bueno, con solamente